Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad y el privilegio de su parte de comenzar juntos un nuevo año calendario, pero también una nueva oportunidad para continuar creciendo espiritualmente, de modo que nos preparemos para el tiempo favorable del Señor o el Kairos, ese tiempo que no está limitado por el reloj ni el calendario, sino por la voluntad expresa, por los planes y las promesas de nuestro Dios. Podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 13:11, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. Esa, hermanos y amigos, es una buena receta espiritual para iniciar este nuevo año 2026 y para que también recordemos lo que hemos estudiado esta semana en nuestra primera lección titulada Perseguidos, pero no desamparados. Y esa es una gran verdad, porque como dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bien, hermanos y amigos, con esas palabras de introducción, nuevamente les damos la bienvenida sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Muy bien, estamos listos entonces para nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de la primera lección de este primer trimestre del año. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Además, agradecemos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Estas son en Puerto Rico, Paraíso 92 en el oeste, y en el este, Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet eleden.net. Gracias damos a Dios por estos instrumentos de comunicación. Damos gracias también al Señor porque podemos introducirnos a las horas sagradas del Santo Sábado de nuestro Dios. Que tengamos todos un bendecido reposo en su presencia. Y así, de esta manera, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esta primera semana de estudio? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Que tengan todos un feliz y bendecido sábado.
Amén, Pastor Díaz. Un feliz y bendecido sábado a todos nuestros queridos radioescuchas, pues esta primera semana ha sido de mucha bendición. Esta primera semana de este primer trimestre del año 2026 ha traído un enfoque renovado sobre la obra de la iglesia, cómo la iglesia colabora con Dios en ese plan de unir el cielo y la tierra. Y vemos también cómo las dificultades son parte de ese llamado de Dios para que podamos cumplir con la suprema obra de predicar el Evangelio. Hemos visto modelos muy interesantes como los que usaba el apóstol Pablo para expandir el mensaje de salvación. Antes de continuar, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al estudiar tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Como indicamos al principio de esta semana, al iniciar este primer trimestre del año, el estudio en que nos vamos a ocupar está basado en dos de las conocidas epístolas del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses y a los Colosenses. Ambas epístolas pertenecen a aquellas cartas conocidas como de la prisión, cuando el apóstol era un prisionero del Imperio Romano por causa del Evangelio. Y desde allí, él envía mensajes de apoyo a los hermanos, a esas iglesias, para que aún en medio de dificultades, pruebas y persecuciones, ellos, como él, se mantuvieran conectados con Cristo, que les daba la fuerza y la paciencia o perseverancia en la fe. Y por eso, el autor de las lecciones para este trimestre, el Dr. Clinton Wallen, puso como título general El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Vamos entonces a subrayar los aspectos centrales de esta primera lección. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Filipenses 4:4, donde Pablo, desde la cárcel, amonesta a sus hermanos que están en la libre comunidad, diciéndoles: regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Definitivamente que estas palabras suenan un tanto extrañas para personas como nosotros que vivimos en el siglo XX, con tantas comodidades, con libertades garantizadas para creer lo que escojamos, que un cristiano preso por uno de los regímenes históricos más crueles, el Imperio Romano, nos resulta chocante que nos invite para que en medio de las pruebas que podamos experimentar en el presente, a que manifestemos gozo en el Señor. Por supuesto, esta actitud positiva no es exclusiva solo del apóstol Pablo, sino de muchos hijos de Dios a través de la historia de la Iglesia, que han mostrado su fe y su confianza en el cuidado protector del Señor para con sus hijos en toda circunstancia. El autor nos inicia hablando acerca de la experiencia de un pastor adventista encarcelado por cargos falsos y allí duró casi 2 años entre rejas. Por supuesto, aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Y así como Pablo en Roma aprovechó el estar como preso para predicar el Evangelio, no solamente a la casa del emperador y a sus funcionarios, sino también para fortalecer a los creyentes cristianos de Roma y de las demás iglesias, entre las que están, como dijimos, Filipos y Colosas. También este pastor moderno, encarcelado injustamente, no invirtió su tiempo en lamentarse, sino que llegó a ser una luz en su propia cárcel, y al pedirle a los presos que les predicara, él tocó muchos corazones de sus compañeros de infortunio. Muy bien, profesor Valera, entonces el domingo iniciamos estudiando el subtema Pablo, el prisionero de Jesucristo. Compañero, cuando leemos Efesios 3:1 y Filemón 1:1, ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento?
Muy bien, Pastor Díaz, Pablo se presenta como prisionero, pero no de Roma. no del poder imperial, sino prisionero de Jesucristo. La importancia de esta autodescripción puede resumirse en varios aspectos. En primer lugar, Pablo no se presenta como prisionero o víctima de la injusticia política, sino como un prisionero de Cristo Jesús. Con ello afirma que su encarcelamiento no es un accidente, tampoco es un fracaso, sino que él sigue bajo la soberanía de Dios. La razón última de su prisión es su fidelidad al Evangelio, no el poder humano o una falta de fe. También podemos decir que al escribir desde la cárcel, Pablo refuerza la credibilidad de su mensaje. No enseña desde la comodidad, sino desde el sacrificio. En Filemón 1:1, él habla de su condición de prisionero y añade un peso ético para su exhortación. Lo que pide a Filemón, recibir a Onésimo con amor como hermano, nace de una vida coherente con el mensaje de reconciliación cristiana. El apóstol Pablo tiene una vida cristocéntrica. Prisionero de Jesucristo, desplaza el foco del sufrimiento personal hacia Cristo como Señor absoluto. Pablo ofrece de esta manera un marco interpretativo para el sufrimiento cristiano. El padecimiento por causa del Evangelio no es vergüenza, es honor. Las limitaciones humanas no detienen la misión de Dios y la fidelidad puede implicar costo, pero no pérdida de propósito.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, vemos que Pablo no oculta las difíciles circunstancias en que se encontraba. Por eso en la epístola a los Efesios, él se identifica como un embajador encadenado. Aunque se cuestiona de qué cárcel estaba Pablo escribiendo, claramente por las expresiones que utiliza en su saludo a los cristianos, se ha podido concluir que la cárcel donde se encontraba era en la misma capital del imperio, en Roma. De hecho, Pablo envía saludos de los creyentes de la casa del César. Así que esto indicaría que Pablo estaba prisionero en Roma y en contacto con los que servían a la casa imperial. Y el lunes estudiamos el subtema Pablo encadenado. En sus epístolas a las iglesias, el apóstol menciona varios encarcelamientos durante su permanencia, por ejemplo, en Macedonia, en particular en la importante ciudad de Filipos. Además, él fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la ciudad de Cesarea de los Mares, donde se presentó ante las autoridades romanas. En fin, lo que podemos concluir es que el apóstol ciertamente experimentó situaciones apremiantes en estos diferentes encarcelamientos. Profesor, y vimos en la semana que al leer 2 Corintios 4, 7 al 12, ¿qué revela este pasaje acerca de cómo Pablo pudo soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Cuál era, compañero, el centro de su vida según este pasaje?
Muy bien, Pastor Díaz, en este pasaje el apóstol Pablo abre una de las ventanas más profundas para comprender la lógica interna de la perseverancia frente al sufrimiento. Este pasaje revela cómo el apóstol Pablo pudo soportar pruebas extremas y qué ocultaba en el centro absoluto de su vida. Pablo se describe como un vaso de barro que contiene un tesoro. La imagen es definitiva, fragilidad humana. El barro simboliza debilidad, vulnerabilidad. Se puede quebrar con facilidad. El poder divino es el tesoro del Evangelio, la vida de Cristo actuando en él. La clave de su resistencia está no en un poder que está en él como persona, sino en el poder de Dios. Su vida se perfecciona en la debilidad. También Pablo enumera una serie de tensiones. atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto muestra que la fe no elimina el sufrimiento. La fe impide que el sufrimiento tenga la última palabra. Pablo no niega el dolor, pero permite que el poder de Dios defina su vida y no el dolor. El verso 10 es clave: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El centro de la vida del Pablo no es su bienestar, es la seguridad de estar en Cristo. El propósito final es que la vida de Jesús se haga visible en él. Así que su motivación más profunda es poder servir a Jesús de todo corazón.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir que la actitud de Pablo nos muestra que cuando suframos penalidades por causa de la predicación del Evangelio, debemos poner nuestra plena confianza en Dios, tener siempre presente su palabra y aferrarnos del Espíritu Santo, el Consolador, que nos da fuerza y valor. Allá el profeta Zacarías, en el capítulo 4, verso 6 de su libro, enfatiza claramente cómo nosotros debemos depender del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. El profeta Zacarías, en una visión y en un diálogo con el ángel del Señor, se encontraba en el santuario y allí él veía un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. Y junto al candelabro había dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces él le preguntó al ángel: ¿y qué significa esto? Y el ángel le contestó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. O sea, no depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así que si combinamos esta fórmula para depender de Dios, de su Santo Espíritu, y Pablo cuando le dice a Timoteo que el arma poderosa de la palabra inspirada de Dios es como una espada en nuestras manos, y así podemos hacerle frente a cualquier situación. También vimos el lunes que Pablo en 2 Corintios 6, versículos del 3 al 7, nos indica cuáles son los recursos espirituales disponibles para cada uno de nosotros, así como sucedió con él, al afrontar dificultades. Estas son sus palabras: en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia, paciencia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero. En fin, hermanos y amigos, Pablo contaba con esa riqueza de los recursos espirituales para hacerle frente a toda tentación que cualquier circunstancia lance sobre nosotros. Bien, profesor, y entonces el martes continuamos y encontramos a Pablo ahora en la ciudad de Filipos. Compañero, ¿cuán importante era la ciudad de Filipos en cuanto a dónde estaba ubicada y por qué este era un centro favorable para que el Evangelio así se esparciera por otras regiones de Macedonia y que alcanzara otros lugares en Europa?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que la importancia estratégica de Filipos para el Evangelio era considerable tanto desde el punto de vista geográfico o político como misionero y teológico. No fue una ciudad elegida al azar, sino un punto clave dentro de la expansión planificada del cristianismo inicial. Filipos estaba situada en Macedonia, sobre la vía Egnatia, la principal ruta romana que conectaba el oriente y el occidente del imperio. Permitía que el mensaje del evangelio pudiera ser diseminado rápidamente hacia otras ciudades clave. Conectaba Asia Menor con Grecia y eventualmente con Roma. Era un punto estratégico para el tránsito comercial, los aspectos militares, culturales. El evangelio predicado en Filipos no quedaba aislado, tenía una proyección continental. Filipos era una colonia romana, lo que significaba que sus ciudadanos tenían derechos legales como ciudadanos romanos. Funcionaba como una pequeña Roma fuera de Italia. El latín, la ley romana, la lealtad al César parecían estar presentes en aquella ciudad. Así que predicar allí implicaba confrontar directamente la ideología imperial con la proclamación de Jesucristo como Señor. Filipos fue la primera ciudad europea donde Pablo estableció una comunidad cristiana. Fue la puerta de entrada del evangelio a Europa, el inicio de una expansión que influiría decisivamente en la historia del cristianismo. El ministerio en Filipos marcó un punto de inflexión histórico en la misión cristiana.
Así es, profesor, gracias. Vemos entonces, hermanos y amigos, que la ciudad de Filipos fue el punto escogido por el Espíritu Santo para así comenzar la predicación del evangelio en Europa. Sí, como ciudad romana de pleno derecho, los filipenses estaban excluidos de pagar impuestos y tenían la nacionalidad romana por nacimiento. Otro detalle que vimos importante es que el idioma oficial en esa ciudad de Filipos del siglo I era el latín, como lo demuestra el predominio de inscripciones en esa lengua. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 15, Pablo se dirige a ellos con una palabra que suena latina, filipesioi, o sea, filipenses, aunque también el idioma griego era la lengua del mercado, de los pueblos y de las ciudades alrededor. Por lo tanto, el griego, como lengua franca, era un vehículo efectivo para la propagación del evangelio. Así podemos ver cuál fue la razón de por qué el Espíritu Santo impidió a Pablo dirigirse a otras ciudades de Asia Menor y en su lugar fuera a esta metrópolis para sembrar el evangelio. Bien, profesor, entonces llegamos al miércoles y aquí encontramos a Pablo en la ciudad de Colosas. No tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez la ciudad de Colosas. Esta comunidad se encontraba a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea. Por lo tanto, esa es la razón por la que sabemos muy poco de Colosas, que al estar cercana a ciudades más importantes como la Odisea, que era un centro bancario, Hierápolis, una ciudad muy cómoda para vivir, con baños termales y otras facilidades, Colosas por su parte era menos prominente. Sin embargo, allí había una buena presencia judía, probablemente con una población de 10.000 habitantes. Allí también había mucho politeísmo y otras prácticas paganas que presentaban un gran desafío a la comunidad cristiana. Un cristiano muy prominente de Colosas fue el acaudalado Filemón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafras. Muy bien, profesor, cuando leemos Filemón 1, 15 y 16, como Colosenses 4, 9, esa historia entre Pablo, Filemón y Onésimo ha quedado en la historia del cristianismo como un ejemplo del poder del evangelio para transformar los corazones de los hombres. En primer lugar, Onésimo, al ser evangelizado por Pablo, también llegó a ser un fiel cristiano, y cuando Onésimo se escapó de su hogar, cuando era su esclavo, el apóstol Pablo se colocó como un mediador en aquella situación y le pidió a Filemón que como cristiano no le tomara en cuenta el que haya procurado su libertad, y así no hubo ningún conflicto entre el amo y el ex esclavo. De esta manera, la iglesia cristiana, a través del Evangelio, pudo seguir el principio del amor que Cristo nos enseñó, de tratar a todos los seres humanos con dignidad, sin importar su estatus social. Finalmente, profesor Valera, llegamos al último subtema, titulado Las iglesias de Filipos y Colosas. En Filipenses 1, 1 al 3 y Colosenses 1, 1 y 2, compañero, ¿cómo se describen estas dos congregaciones? ¿Qué implica, profesor, el adjetivo santos a los miembros de estas iglesias?
Muy bien, Pastor Díaz. Pablo describe a las iglesias de Filipo y Colosas con un lenguaje teológicamente seleccionado. Él las veía como iglesias de Jesucristo, aunque tenían contextos culturales, políticos, ideológicos muy diferentes. Él ve a todos los miembros de aquellas iglesias como santos en Jesucristo. Pablo se dirige a los creyentes como santos, agiao. No es una perfección moral individual, sino es la posición de haber sido apartados para Dios. Su identidad está definida por su relación con Cristo, no por el entorno cultural. Son una comunidad consagrada, aunque todavía están en proceso de crecimiento. Esto indica que Pablo entiende que la iglesia tiene una realidad espiritual, no solamente una organización local. La expresión en Cristo es central. Define que el corazón de la iglesia, el corazón del creyente, es Jesús. Y eso va más allá de su formación cultural, de su formación académica o del nivel social que pueda tener. Ellos están en Cristo como su representante. Subraya que la fe cristiana fluye de la comunión con Cristo. No es un esfuerzo humano. En Filipenses aparece una mención especial a obispos y diáconos. Esto señala una estructura eclesiástica organizada. Era la manera como el apóstol Pablo quería que las iglesias continuaran su crecimiento de forma orgánica, dirigidas por sus propios obispos, sus propios ancianos.
De acuerdo, profesor, gracias. Es importante que aclaremos este punto, ya que algunos cristianos tienen la práctica de canonizar a algunas personas para incluirlos en un santoral, y aquí aclaramos que el adjetivo santos es aplicable a todo creyente, y ese es el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos santos porque hemos sido separados y consagrados para Él. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Y vimos cuántas lecciones prácticas aprendimos de la experiencia de Pablo al ministrar a las iglesias de Filipos y de Colosas. Bien, antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar la lección número 2, titulada Razones para agradecer y orar. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.